Amigas y amigos, continuamos conversando con destacadas personalidades en los diferentes campos del quehacer humano. Hoy tenemos una auténtica leyenda viviente. Estamos hablando de un hombre que fue campeón del mundo con la selección de Argentina en México 86. Un gran jugador icónico en el Real Madrid, equipo con el que, por cierto, ganó 2 títulos de Liga y 2 Copas de la UEFA. Por supuesto, estamos hablando de Jorge Valdano, quien como entrenador del equipo merengue alcanzó el campeonato en la temporada 94-95 e inclusive llegó a ser director general de esa institución. Maestro, gracias por estar con nosotros en esta ocasión y tener la oportunidad de conversar sobre los grandes logros que has tenido a lo largo de tu carrera.
Un gusto estar rodeado de gente que sabe tanto del liderazgo.
Preguntarte, ¿cómo iniciaste en el Real Madrid y cómo entraste en el mundo del fútbol?
Bueno, uno no se mete por voluntad, se mete por méritos, ¿no?
Por supuesto. Claro,
pero el camino es largo. Sí, yo me fui de mi país con 19 años, llegué a un equipo de segunda división en España, luego pasé a un equipo intermedio.
Ok. Que,
primera división, y finalmente el último escalón fue el Real Madrid, ¿no? En una época en donde siendo extranjero resultaba difícil acceder a un gran equipo, porque solo se autorizaban 2 plazas por equipo. Y en aquel momento me tocó coincidir con Hugo Sánchez. Éramos los 2 que ocupábamos las plazas de extranjero que autorizaba el reglamento.
Fuiste parte de la selección argentina que ganó el Mundial en México 86. Ahí anotaste 4 goles. Más allá del talento de todo el colectivo, ¿qué fue lo que los llevó al éxito?
Es una historia fabulosa, porque el equipo llegó a México sin confianza, muy quebrado, con algunos jugadores que ejercíamos la profesión en Europa, otros en Argentina. El fútbol argentino estaba dividido en 2 escuelas, menotistas y bilardistas, y había especímenes de los 2 bandos, y unificar todo eso resultaba difícil. La prueba de que hubo un milagro humanístico en el camino es que el primer partido fue contra Corea y salimos a jugarlo con inseguridad. Nos parecía Corea un equipo hasta grande para la situación de inmadurez en la que se encontraba todavía el equipo. De hecho, yo metí un gol a los pocos minutos de empezar el partido y lo grité como si fuera la final de la Copa del Mundo. Estábamos necesitados de confianza, ¿no?
Sí,
un mes después jugamos la final contra Alemania y no teníamos ninguna duda de que íbamos a ganar. Hasta ese punto se transformó el equipo a lo largo de un mes. ¿Qué fue lo que provocó eso? Un entrenador muy insistente, pero sobre todo un grupo de jugadores ya muy maduros que se reunían y primero de una manera hasta violenta y luego de una manera ya conciliadora, fuimos encontrando soluciones para que el equipo fuera capaz de competir con sentido de equipo, ¿no? Y eso tiene que ver más con lo humano que con lo estrictamente futbolístico.
Okay.
En el discurso me he olvidado de Maradona. O sea, tener un genio dentro es muy importante para alcanzar un campeonato del mundo, ¿no? Y finalmente que se alineen los astros, porque la suerte es uno de los elementos que para ser campeón del mundo también tiene que influir, ¿no?
Jorge, déjame preguntarte esto. ¿Cómo fue el golpe de hepatitis B que te apartó de las canchas estando en tu mejor momento en lo futbolístico? ¿Cómo lograste lidiar? ¿Cómo manejaste este cambio tan drástico?
6 meses después de ser campeón del mundo, se me declaró una hepatitis. Pensé que iba a ser un problema de apenas 2 o 3 meses, pero empezó a pasar el tiempo y aquello no se solucionaba. Se cronificó y me obligó a dejar el fútbol, ¿no? Cuando uno es futbolista se siente inmortal, y cuando se encuentra con un impedimento de estas características, uno entiende que a veces los límites le ganan a uno, ¿no?
Sí,
así que
claro.
Lo interpreté como una enseñanza de vida, pasé página. Para mí la vida está siempre ahí adelante. Lo de atrás forma parte del capital conseguido, pero intento no darle una oportunidad a la nostalgia. Me parece que lo importante es entender que delante quedan muchos retos, muchos desafíos y mucha vida, ¿no? Y que,
por supuesto,
hay que aprovecharla y vivirla con intensidad.
Bueno, el paso de jugador a entrenador debe haber sido bastante retador. No es lo mismo ser uno de los jugadores clave a ser el líder como entrenador del equipo. ¿Cómo fue este cambio?
No sé si la línea divisoria fue la pandemia, pero sí que es verdad que cada vez hay una mayor atención a la mente, ¿no? Yo tengo un programa de entrevistas en España a los mejores jugadores. Llevo ya entrevistado a casi 100 de los más grandes. Y en los últimos 2 años me estoy encontrando con una evidencia de que todos los jugadores hacen terapia. Algunos para superar las presiones que imponen las redes sociales y otros para superar la presión que impone el fútbol, ¿no? Y se le nota hasta en el lenguaje a los jugadores que están buscando una ayuda que les ayuda a sobrellevar esta profesión que tiene, lógicamente, como sustento la pasión, que es exagerada, ¿no? Se sienten siempre muy, pero muy presionados. Yo creo que saber de fútbol es saber de jugadores. Y para ser entrenador hay que saber de fútbol y de seres humanos. Hay que convertirse en especialista en cada uno de los jugadores que tiene bajo tu responsabilidad, porque no a todos hay que apretarles el mismo botón para motivarlos. Cada uno tiene su personalidad, algunos se mueven por cuestiones económicas, otros se mueven por cuestiones que hacen al equipo, otros se mueven porque quieren prosperar en la vida desde una imagen que se proyecte socialmente. O sea, cada jugador tiene una aspiración y hay que conectar con ella, ¿no? Bueno, es una profesión muy interesante, pero muy absorbente. Yo por eso la ejercí durante 6 años de mi vida. Me parecía que era entregarle la vida entera al fútbol, ¿no? Y a mí me gustan más cosas. Me gusta viajar, me gusta el liderazgo, me gusta leer, me gusta el cine. Y entendí que esa experiencia ayudó a completarme como hombre de fútbol. No la sentí como una vocación que me pudiera acompañar durante toda la vida, ¿no?
Amigas y amigos, ¿qué les ha parecido la primera parte de esta conversación con el gran Jorge Valdano, quien pasó de las canchas a convertirse en un gran director técnico y luego un reconocido conferencista y autor también de varios libros que han sido auténticos bestsellers? Bueno, vamos a continuar con esta conversación más adelante aquí en RR Noticias.
Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda www.smartspeakersweb.com.